Vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, esta mañana por tarde, por ayudarnos a hacer tiempo para estar aquí, Señor, poner el deseo de estar aquí. Y gracias por tu dirección, gracias por tu soberanía y control sobre todas las cosas, y gracias por habernos escogido desde antes de la fundación de este mundo, como dice en tu palabra, Señor, no en base a algo bueno que hay en nosotros, sino solamente, pues, por tu misericordia, tu gracia, Señor, estamos aquí. Gracias por haber abierto nuestras mentes un día y nuestro corazón para hacer caso a lo que nos dices en tu palabra. Y pues esta tarde te pido, Señor, que nos guíes a través de este pasaje que vamos a ver esta mañana en el libro de Mateo. Y pongamos atención, Señor, a las advertencias que tú nos haces en tu palabra. Tomemos en serio lo que dice tu palabra y que podamos vivir lo que dice tu palabra. Gracias por el tiempo que nos das, y pues ansiamos la venida y el regreso de tu Hijo Jesucristo aquí a la tierra. A Él esperamos y en Él estamos, Señor, y vivimos mientras estemos aquí en este mundo. En el nombre de Cristo, amén. Entonces, si quieren acompañarme, por favor, abren sus Biblias, capítulo 25 de Mateo. Capítulo 25, vamos a ver los primeros 13 versículos del capítulo 25 de Mateo. Entonces, tenemos que recordar que empezamos el capítulo 24, donde Jesús empezó el discurso, su último discurso que dio antes de morir. Y ese fue el discurso del monte de los Olivos, ¿no? Y sabemos claramente que ese discurso nos enseña mucho acerca del regreso de Jesucristo. La Biblia nos dice que Jesucristo viene otra vez. Y las parábolas de Jesús siempre tenían el propósito de dar una enseñanza terrenal, pero a su vez dándole una aplicación espiritual, ¿no? Y la parábola que vamos a ver el día de hoy, la parábola de las 10 vírgenes que tenemos en los primeros 13 versículos del capítulo 25, es una parábola acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos. ¿Cómo sabemos eso? Pues el versículo 1 nos dice, ¿no? Nos dice, entonces, el reino de los cielos será semejante a ¿qué? A 10 vírgenes, ¿ok? Jesús está diciendo, esta parábola está en referencia, o es en referencia al reino de los cielos. Lo que diga en esta parábola tiene que ver cómo va a ser en el reino de los cielos, ¿sí? Si recordamos, en el capítulo 13, cuando estábamos viendo el sermón del monte, no el sermón del monte de los olivos, el sermón del monte, en el capítulo 13, versículos 10 al versículo 11, Jesús mencionó que sus parábolas eran un misterio, o contenían misterios acerca del reino de los cielos. Y cuando hablamos de misterios, no es como a veces pensamos en las películas de suspenso, ¿no? Nosotros, ¡ay, qué misterio! No, cuando estamos hablando de misterios, o cuando la Biblia habla de misterios, se está refiriendo a cosas que antes en el Antiguo Testamento no habían sido reveladas, pero ahora, cuando Cristo llegó allí, en el Nuevo Testamento, esas cosas finalmente fueron reveladas. Entonces, eso es a lo que se refiere cuando la Biblia habla de misterios. Y Jesús dice, las parábolas contienen misterios acerca del reino de los cielos, cosas que ya les estoy revelando actualmente mientras estoy hablando. Entonces, ahora, la referencia que tenemos aquí a la parábola de las 10 vírgenes, yo creo que se refiere principalmente, aunque no de manera exclusiva, principalmente al tiempo de la tribulación. Hemos estado hablando, y en el contexto, hemos estado hablando del regreso de Cristo. Hemos hablado de esa gran tribulación. ¿Cuánto tiempo dura la gran tribulación? 7 años, ¿no? O sea, tenemos que la tribulación dura 7 años, y la segunda mitad de la tribulación es lo que se le llama como la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, este periodo es, básicamente está hablando de antes de que regrese Cristo, ¿sí? De la tribulación. Está refiriéndose a los creyentes que estarán viviendo dentro de la tribulación antes de que Cristo regrese otra vez. Ahora, Ahí vamos a poner las vírgenes prudentes que vamos a ver aquí. En esta parábola representan a los creyentes que estarán durante ese tiempo. Por el otro lado tenemos las vírgenes insensatas, ¿sí? Y esas son las que representan a los incrédulos, a los no creyentes, a los falsos cristianos, o personas que solamente dicen creer en Jesucristo, porque como muchos de hoy decía, creo que Miguel, ¿no? Que todo el mundo dice, no, yo soy cristiano, ¿no? Pero realmente somos o no somos cristianos. Y cuando Cristo regrese otra vez, Él va a revelar quiénes son esas personas, ¿sí? Y va a revelar que en realidad solamente eran profesantes, es decir, personas que decían creer en Cristo, pero por el tipo de vida que vivieron y por la desobediencia a su palabra, se van a identificar como que no lo son, ¿sí? Ahora, la venida de nuestro Señor Jesucristo y esta parábola en específico enfatiza no tanto estar alertas para la venida de Cristo, que es importante, pero esta parábola en específico enfatiza el estar preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús regrese por segunda vez, y esto es algo que vamos a ver en esta parábola, no va a haber segundas oportunidades. No hay otro regreso, no hay una tercera venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es la última venida, y después de esto no habrá otra oportunidad, y lo vamos a ver representado en esta parábola. En su primera venida, el mundo en sí no estuvo preparado para recibirle, aunque debieron haberlo estado. Todas las señales se cumplieron. Todo lo que decían las profecías acerca del Mesías se cumplió, y sin embargo el mundo no lo recibió. El mundo no lo reconoció como el Mesías. Como hoy en día, muchos siguen sin estar reconociendo a Cristo. Siguen sin estar reconociendo a Jesús como el Mesías. Y el Señor no quiere que pase esto mismo cuando Él regrese por segunda vez. Y eso es lo que vamos a ver. Quiero que aprendamos dos cosas importantes esta tarde. Quiero que aprendamos que tanto las vírgenes que vamos a ver aquí, prudentes, como las que fueron insensatas, a ambos grupos se les durmió el gallo. Y ahorita vamos a ver de lo que quiero decir. Tanto a las vírgenes prudentes como a las insensatas se les durmió el gallo. Vamos a ver versículos del 1 en adelante, vamos hasta el 5. Dice versículo 1, capítulo 25, versículo 1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran, ¿qué? Insensatas, y 5 prudentes. 50% de estos 10, 50% fueron prudentes y 50% fueron insensatas, ¿no? Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Y ahorita vamos a ver qué era todo eso, ¿no? Pero luego en el 4 dice: pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al atardecerse, el novio a todas les dio sueño y se... ¿qué? Todas se quedaron dormidas. A todas se les durmió el gallo. No le pidieron a Siri, ni a Alexa, ni a Cortana un recordatorio. Todas, dice aquí, se quedaron dormidas, ¿no? Y esto nos enseña que no es suficiente saber que Jesucristo viene otra vez. De nada sirve que sepamos lo que dice la Biblia si no ponemos en práctica lo que estamos escuchando en ella. Y la Biblia dice que Cristo viene otra vez. ¿Y qué? Ah, bueno, ¿y qué? Pues Él dice que debemos estar preparados, porque Él viene como un ladrón, dice la Biblia, como ladrón en la noche. ¿Y cómo vienen los ladrones? Anuncia nada, no te anuncia, y por eso tienen éxito, ¿no? Un ladrón tiene éxito porque te sorprende. Porque cuando no lo estás esperando, es cuando actúan. Y Jesús dice: yo vengo como ladrón. Entonces, nada de que, ay, vi una señal acá y ahí viene Jesús. No, no te vas a dar cuenta cuando Cristo venga otra vez. Y a lo mejor cuando te des cuenta va a ser demasiado tarde. tarde. Por eso digo, cuando Cristo regrese por segunda vez, no habrá otra segunda oportunidad. No hay otro tercer regreso. El segundo y no hay más. Viene el juicio, ¿no? Entonces, y esto fue lo que les pasó a estas, a todas estas vírgenes, ¿no? A todas estas jóvenes. Que el novio que aquí representa a quién, a Jesús, tardó en llegar mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Pues empezaron a perder interés. Se empezaron a dormir y quedar dormidos. Estamos hablando dormidos espiritualmente. No tiene nada de malo de dormir. Tenemos que dormir y descansar. Está hablando, estaban dormidos espiritualmente hablando. Les dio sueño, perdieron el interés y se descuidaron. Dice que las 10 hicieron lo mismo, ¿sí? Ahora, lo mismo nos puede suceder también a nosotros. Y a lo mejor ya estamos dormidos ahorita. O a lo mejor algunos de nosotros seguimos ahorita dormidos espiritualmente. No creyendo que Cristo viene otra vez. ¡Ah, esos son puros cuentos! ¿No? Pues la primera venida de Cristo no fue ningún cuento. Y la segunda venida de Cristo tampoco va a ser ningún cuento. Hay que estar preparados. Hay que estar alertas para el regreso de nuestro Señor. ¿No? Ahora, podemos quedarnos dormidos, ¿no? O a lo mejor, como dije hace ratito, ya lo estamos. Estamos padeciendo de un sueño espiritual, muchas personas, ¿no? La gran diferencia que vemos aquí entre las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, ¿qué fue? ¿Qué fue la gran diferencia? ¿Ah? Las vírgenes prudentes sí se prepararon de antemano. ¿Se fueron a dormir? Sí. Pero se fueron a dormir descansando en el conocimiento de que estaban listas, estaban preparadas para el momento, no fuera, no importa la hora que llegara el novio, ellas estaban preparadas para recibir al novio. Y esa fue la gran diferencia. Los dos grupos se quedaron dormidos, pero unos se fueron a dormir tranquilos, porque sabían que el novio podía llegar a cualquier hora y se prepararon para eso. ¿Sí? No les agarró de sorpresa la llegada del novio. Entonces, el punto de todo esto es que el estar listos y preparados no es algo que se pueda lograr como una cosa de último momento. ¿Sí? ¿No? Cuando Jesús venga, y sabemos esto porque cuando Jesús venga no va a haber aviso alguno. Dice que como el relámpago que viene de un lado a otro, así va a ser la venida de Cristo. Ni siquiera nos va a dar tiempo de reaccionar cuando el Señor descienda una vez más en su segunda regreso aquí a la tierra. Ahora, ¿cómo nos preparamos nosotros los creyentes, los que debemos, ya conocemos que Cristo viene, cómo manifestamos que estamos preparados? Díganme algunas cosas. ¿Cómo manifestamos nosotros los creyentes que sabemos que Cristo viene y nos vamos a preparar? ¿Qué cosas hacemos? ¿Qué podemos hacer para estar preparados? Permanecer en su palabra. Ok, permanecer en su palabra. ¿Qué más? Okay, dando testimonio a otros. ¿Qué más? Preparándonos en santidad para que cuando Cristo venga seamos hallados sin mancha. ¿Sí? En esas cosas manifestamos que estamos listos, que estamos preparados. Y no solamente es una cosa de acá, el conocimiento. Ay, sí sé que Cristo viene, pero sigo viviendo mi vida como yo quiero, ¿verdad? Como no dando la idea de que tiene importancia su regreso, ¿sí? Ahora, nos preparamos de esa manera. Y hay algo bien interesante también aquí que vemos del simbolismo que tenía el aceite. Está hablando aquí de que llevaron sus lámparas, pero las insensatas no llevaron consigo, ¿qué? Aceite. Bueno, el aceite simboliza muchas veces en el Nuevo Testamento al Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo. Y eso pueden ustedes verlo después ahí en Primera de Samuel en el capítulo 16 y el versículo 13. No lo vamos a leer, pero el aceite simboliza al Espíritu Santo. Así es que aquí las vírgenes prudentes que tomaron consigo aceite para sus lámparas representan ¿a quiénes? A los creyentes que han llenado sus vidas ¿con qué? El Espíritu Santo. A los creyentes verdaderos. Las personas o las vírgenes aquí insensatas que no llevaron consigo aceite están representando a los incrédulos, a los falsos cristianos. ¿Habrá, hay falsos cristianos? ¿Cómo sabemos que hay falsos cristianos? Sus frutos, muy bien. ¿Ustedes todos vienen a la iglesia cada domingo? O venimos, digo, cada domingo. ¿Somos cristianos por venir a la iglesia? No. Un día le van a decir mucho, Señor, Señor, ¿qué no hice yo esto por ti? ¿Qué no hice el otro por ti? Y Jesús les va a decir, jamás los conocí. No es el decir que somos cristianos lo que nos hace cristianos, sino el hacer. ¿Y hacer qué? Hacer su voluntad, el obedecer a su palabra y vivir vidas que sean agradables a Él. No por obras nos vamos a salvar, eso es claro, ¿sí? Pero nuestras obras, nuestra vida es una manifestación, una evidencia de una fe genuina en Cristo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, fíjense bien, eran 10 vírgenes. Parecían, externamente, parecían que iguales, ¿no? Pero dice que el 50% aquí, y eso representa a la iglesia, ¿eh? El 50% de ellas, es decir, 5 de ellas, no eran creyentes verdaderos. ¿Sí? No eran creyentes que habían nacido de nuevo. Eran solamente profesantes. Sí, yo soy doncella, soy virgen, ¿verdad? Estoy preparada. Pero solamente decían que lo eran. Pero Cristo nos conoce. Él sabe y ve, puede ver el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros podemos decir miles de cosas, pero Cristo sabe. Dios sabe quiénes han realmente llegado a creer y quiénes son solamente de labios para afuera. ¿Sí? Ahora, así es que la enseñanza de esta primer parte es que no debemos dejar que se nos duerma el gallo. ¿Sí? Pongan sus alarmas, ¿no? La enseñanza es que el creyente verdadero siempre debe estar listo y preparado para el regreso de Cristo. No importa si Él tarda en regresar, porque eso es lo que nos van a decir muchos. Mira, ahí dicen su palabra que según va a venir, ¿cuántos años no han pasado ya? Ya han pasado más de 2000 años, ¿y dónde está? ¿Dónde está tu Señor? Nadie lo ha visto, ¿no? Pues es lo mismo que dijeron en los días de Noé, ¿sí? ¿Dónde viene el juicio? Y Noé estaba predicando y predicó por 120 años consecutivos mientras construía el arca, diciendo, viene el juicio, y todos, mira, este loco está construyendo un barco cuando nunca ha llovido en la tierra. Insensato. ¿Y qué pasó al término de los 120 años? Vino el juicio. Y los que no creyeron se los llevó el diluvio, y los que creyeron, que fueron Noé y su familia, entraron al arca y se salvaron. Esa es una ilustración, una imagen de lo que hace Cristo en nosotros. ¿Sí? Entonces, ahí está la primera enseñanza, que no se nos duerma el gallo. ¿Ok? En la segunda parte de esta parábola, tenemos otra enseñanza importante, y tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita, que es la preparación. La preparación va a ser lo que separe a los prudentes de los insensatos, a los creyentes verdaderos de los falsos creyentes o incrédulos. La preparación es algo muy importante. Vamos leyendo versículo 6 en adelante. Dice, fíjense bien cómo dice, pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salgan a recibirlo. ¿Qué les llama la atención aquí, en la primera parte del versículo 6? ¿A medianoche? ¿Alguien de ustedes haría una boda a medianoche? ¿Qué te quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Dice, a medianoche llegó el novio, cuando nadie lo estaba esperando. Tú no esperas que una boda llegue a medianoche. El novio, no, normalmente hacemos las cosas de día o en la tarde, pero a una hora decente, ¿no? Para ir a dormir. Bueno, en las bodas a veces ni dormimos, ¿verdad? Pero la idea aquí es esa, que dice que llegó a medianoche porque así viene Jesús. Cuando nadie esté esperando, Él va a regresar otra vez y después de esto no habrá una nueva oportunidad. Fíjense bien, vamos a seguir leyendo el 7. Entonces, todas aquellas vírgenes que se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pues sí, ¿verdad? Ahora sí. Pero las prudentes respondieron: no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas, ojo con esa palabra, entraron con él, con el novio, al banquete de bodas y la puerta se cerró. No más. ¿Sabes una cosa? La puerta está abierta hoy. Hoy puedes entrar por esa puerta. Pero si Cristo te sorprende en su segunda venida, como vemos aquí, sin tú haber entrado por esa puerta, no habrá otra oportunidad. Hoy el Señor te está dando una oportunidad de que no seas insensato, no seas necio. Él viene otra vez. No hay una segunda oportunidad. ¿Por qué razón aquí se le llama insensatas? ¿Por qué se les llama insensatas aquí? ¿Qué fue lo que no hicieron? ¿No tomaron qué? ¿Ah? Pero en sí, ¿qué es lo que se les olvidó de traer? Aceite, ¿verdad? No tomaron aceite para sus lámparas. Y esas lámparas eran como recipientes pequeños de barro antes, que llenaban con aceite, les ponían una mechita o algo así, y con eso mantenían una luz durante la noche. Pero eran tan pequeñas que se consumía el aceite y tenían que estarlo constantemente rellenándolas. Y estas se confiaron, pues ya con el aceite que tengo va a ser suficiente. Y cuando salieron, cuando el novio llegó, con el aceite que tenían se les acabó y ya no tuvieron luz. ¿Y qué tuvieron que ir a hacer? Mientras fueron y regresaron, fue demasiado tarde. La puerta se cerró, ¿verdad? Entonces, como dije hace rato, el aceite representa el Espíritu Santo, ¿no? Y sin aceite no puede haber qué. Si el Espíritu Santo, si el aceite representa el Espíritu Santo, sin aceite no puede haber luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. No puede haber vida. ¿Sí? Entonces, estas insensatas representan a los incrédulos, a los falsos creyentes, a los que dicen solamente creer en Cristo sin serlo en verdad. Entonces, debido a esto, que las insensatas no tenían aceite, sus lámparas pues se apagaron, ¿no? No pudieron salir a recibir al novio. Quiere decir que las únicas que entraron al banquete de bodas fueron las que sí se prepararon de antemano. ¿Se durmieron? Sí, se durmieron. Es necesario dormir, pero no estaban dormidos espiritualmente. ¿Y cómo manifestaron eso? Preparándose como el Señor les había dicho, ¿va? Entonces, así debemos ser nosotros. Entraron al banquete de bodas. ¿Qué representa el banquete de bodas en esta parábola? ¿En qué? ¿Recuerdan la línea del tiempo que hemos estado estudiando? Dijimos que estamos ahorita antes del milenio, ¿verdad? ¿Estamos ahorita en dónde? En la tribulación. Está hablando de la parábola esta, ¿sí? De capítulo 24, el capítulo 25 está tocando principalmente antes del regreso de Cristo y en el tiempo de la tribulación. En esta parte de la parábola estamos casi al final del periodo de la tribulación. Cuando está hablando aquí del banquete de bodas, se está refiriendo a las bendiciones del reino milenial. ¿Sí? Los que estuvieron preparados entrarán al milenio, ¿verdad? Y los que no estuvieron preparados, los imprudentes, vamos a llamar insensatos, se quedarán fuera de ese reino milenial. ¿Sí? Entonces, cuando el novio regrese, establecerá su reino y solamente los verdaderos creyentes llegarán a heredar esas bendiciones de reinar con Jesucristo. Ahora, ¿a quiénes representan aquí las vírgenes prudentes entonces? Los creyentes, ¿no? De todas las edades que van a resucitar y van a entrar al reino de los cielos. Y fíjense bien, no nos vamos, dice la Biblia, ¿no? Que nos vamos con Cristo primero. Los que estamos vivos aquí nos vamos con Cristo primero, ¿antes de qué? Antes de la tribulación. ¿Y cómo le llevamos ese evento según la Biblia? El rapto, ¿no? nos vamos en el rapto, pasa el tiempo de la tribulación que va a durar ¿cuánto? 7 años, y después dice que regresamos juntamente con Cristo, ¿sí? Antes de que dé comienzo el reino milenial, y entonces entramos a gozarnos del reino milenial con Cristo, juntamente con ¿quiénes? ¿Quiénes entran más? Los que sí se prepararon dentro de la tribulación. Entramos y gozamos con ellos en el reino milenial, de esas bendiciones del reino milenial con Cristo. Busquen ahí en no quiten su dedo de Mateo, busquen Apocalipsis, capítulo 20 y versículo 6. Apocalipsis 26. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y eso es de lo que estaba hablando, ¿no? Cuando Cristo regresa y los muertos en Cristo resucitan y entran al milenio. Y nosotros, los que habíamos muerto antes, venimos descendiendo con él, ¿verdad? Entonces dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda, o vamos a llamarla condenación eterna, no tiene poder sobre estos. El creyente no tendrá condenación. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, porque el justo fue condenado por nosotros. El justo Cristo murió por nosotros que somos injustos, es lo que dice también en primera de Pedro, ¿verdad? Capítulo 3, dice: no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él, ¿cuánto tiempo? Estamos hablando del milenio, por 1000 años antes de llegar al estado eterno, ¿verdad? Entonces, por el lado contrario, ¿no? Vemos que estas vírgenes insensatas, ¿qué les pasó a ellas? Se quedaron fuera del banquete de bodas, ¿no? ¿Quiénes son estas? Pues los no creyentes, ¿no? Los incrédulos. Los que, a pesar de que vieron y escucharon que venía el novio y lo que el novio había ofrecido para ellos, que era: yo morí por ti para que tú pudieras tener este mismo gozo que tendrán otros, no hicieron caso y no se prepararon, ¿sí? Puede representar también a aquellos que dicen solamente ser creyentes sin serlo. Recuerden, aquí eran, todas eran iguales, ¿no? El 50% en la iglesia muchas veces pueden ser personas que no han nacido de nuevo. Es increíble, pero es cierto, Cristo lo dijo también, ¿sí? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que, ¿qué? Hace la voluntad de mi Padre, ¿sí? Ahora, versículo 11 vamos a leer, y el 12 de ahí de Mateo. Dice: después vinieron también las otras vírgenes, está hablando de las insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. A pesar de que ustedes dicen que me aman, yo no tienen una relación personal conmigo, no tienen una relación íntima conmigo, no las conozco. Eso es lo que quiere decir. Y esto es algo que nuestro Señor Jesucristo jamás va a decir a uno que es un verdadero creyente. No importa cuántas veces le hayamos fallado, y créanme, le vamos a fallar muchas ocasiones, ¿sí? No importa cuántas veces le hayamos fallado, jamás dirá Cristo a un verdadero creyente: no te conozco. Él nos conoce. Si tú has llegado a creer de todo corazón en Él, Él sabe si tú tienes una relación verdadera con Él o no. O si solamente eres un hombre religioso, que viene los domingos y todo, y ponemos una cara aquí, ay, sí, soy muy bueno, ¿verdad? Pero afuera estoy viviendo mi vida como cualquier otra persona. Jesús sí sabe. A lo mejor podemos engañar a los hombres, pero a Dios nadie lo engaña, ¿sí? Ahora, entonces es clarísimo aquí que estos representan a aquellos que son cristianos solamente de nombre, ¿no? Y por lo tanto no tienen una relación íntima y personal con Jesucristo ni con lo que Él hizo por ellos en la cruz. ¿Okay? No son verdaderos cristianos, son incrédulos. Voy a leer, no tienen que ir ahí, pero en Mateo 7, 22 y 23, otra vez dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, todos los que practican iniquidad o maldad. Entonces no es suficiente decir que somos cristianos. Él sabe quiénes somos realmente de corazón, ¿no? Ahora, la preparación entonces es algo muy importante y será algo que va a terminar por separar a los creyentes verdaderos, a los que son solamente profesantes, a los que fueron prudentes o a los que fueron insensatos. O sea que la preparación es una evidencia muy importante de que en realidad tenemos una verdadera relación personal con Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Ah, no, solamente unos que decimos tenerla, ¿no? Otra vez 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces, hay que estar preparados. Y esa preparación que se manifiesta será una evidencia de que en realidad tenemos una verdadera relación con Cristo. ¿Ok? Entonces, quiero terminar con esto. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que estamos aquí tenemos que llenar nuestra propia lámpara con tu propio ¿qué? Aceite. Nada de que me pides prestado y yo te doy, y de toma no sirve de nada. Fíjense bien, vamos a leer otra vez el 8 y el 9. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, denos su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, no, no sea que no haya suficiente para nosotras. Y para ustedes, no, tú, como así como dice, tú ráscate con tus propias uñas, ¿no? Vayan más bien a los que vendan y compren. ¿Para quiénes? Para usted, es su problema. Cada uno de nosotros somos responsables de llenar nuestra propia lámpara con aceite. La salvación, la preparación espiritual, el crecimiento espiritual es algo personal. ¿Sí? Es algo personal, no podemos compartirlo. Es decir, yo no puedo compartir mi salvación con otra persona. Sí puedo hablarle de otro, de salvación, pero no puedo darle parte de mi salvación a otro para que él se salve. Cada uno tiene que llenar su propia lámpara con aceite, ¿sí? No puedo culpar o responsabilizar a otras personas tampoco por las malas decisiones que yo tomo en la vida. Ay, es que hice esto porque fulanito me hizo hacerlo. No, acepta, hombre, tu pecado y reconoce que fue tu culpa. Somos responsables cada uno en lo individual y personalmente ante Dios y así será. Hoy y mañana. Sí, cada uno va a tener que dar cuentas por sus propias decisiones que toma. Entonces, cada uno necesitamos llenar nuestra propia lámpara con aceite, ¿no? La salvación, la adoración, el crecimiento espiritual siempre es y siempre será algo personal. ¿Sí? Es lo que estamos aprendiendo aquí. Todos necesitamos reconocer, primeramente, que hemos ofendido a Dios. ¿Y cómo nos cuesta eso? ¿Cómo nos cuesta decir, Señor, soy malo, soy pecador y mi pecado te ofende? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto me costó a mí reconocer y dar ese primer paso en mi vida antes de conocer a Cristo? ¿Sí? Decir, pues no soy quien yo creo que soy, porque yo según era buena persona, pero era un ratero, era un mentiroso, adúltero de corazón. Muchas cosas que yo, ay, pues nadie me ve, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios sí te ve. Y Dios sí conoce tu corazón. Y esa es la razón por la cual muchas personas no quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque no quieren responderle a un Dios que es santo. No quieren darle cuentas a nadie. Quieren seguir viviendo su vida de pecado. Esa es la puritita mera razón por la que no queremos venir muchas veces a Dios. Pues el primer paso es reconocer que tú y yo y todos los que estamos aquí, en realidad somos ¿qué? Pecadores. Y el pecado ofende a un Dios que es santo. Y con pecado jamás podrás entrar un día a la presencia de Dios. Y por lo tanto, ¿necesitas qué? Necesitas el perdón. ¿Pero cómo? ¿Cómo pago? No tengo para pagar mi fianza. ¿Qué hago? Pues la buena noticia es que ya hay alguien pagó esa fianza por ti. Y ese alguien es Cristo. Cristo, cuando murió por nosotros en la cruz y pagó por nuestros pecados, porque sí somos pecadores, aunque lo duden. ¿Sí? Todos somos pecadores y todos merecemos la condenación eterna. ¿Sí? Pero cuando Cristo estaba muriendo en la cruz hace más de 2000 años, Él estaba pagando por tu deuda y por mi deuda en la cruz. Ahora, el problema está a veces un paso de distancia, ¿eh? La condenación eterna a la salvación eterna. ¿Voy a reconocer eso en mi vida o no? ¿Sí? ¿Voy a aceptar lo que Jesucristo me está ofreciendo gratuitamente para poder tener un día entrada al cielo? ¿O voy a seguir negándole? ¿Voy a seguir diciendo, no es verdad? Cuando Cristo venga otra vez, no va a haber otra oportunidad. ¿Por qué no lo haces hoy? Hoy que todavía tienes oportunidad, ¿por qué no llenas tu propia lámpara hoy? ¿Y sabes qué? Hoy la puedes llenar y hasta el tope. No hay más. Cuando aceptas a Cristo, la Biblia dice que el Espíritu, el aceite espiritual, entra a tu vida para siempre. Y eso va a ser lo único que te va a dar poder entrada a ese banquete de bodas que nos está esperando a todos los que hemos llegado a creer en Cristo. La pregunta es, ¿ya estás listo? ¿Estás preparado, sí, para entrar al reino? ¿O eres de que, sí, tengo, ahí nos la llevamos? Ojo, no seas insensato como estas mujeres fueron, que no se prepararon y al final de cuentas, la puerta se cerró. Y Jesús les dijo, ¿quiénes son ustedes? Nunca los conocí. Que no se nos duerme el gallo, ¿sí? Prepárate para la segunda venida de Cristo y llena tu propia lámpara con aceite hoy. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, porque un día en verdad tocaste nuestro corazón. Todas estas cosas, a lo mejor algún día yo las escuché, pero nunca estuve abierto a aceptarlas porque no quería aceptar que te necesitaba. Y la verdad es que quería seguir viviendo mi vida en pecado. No quería darle cuentas a un Dios que es santo. Y esa es la verdadera razón por la que estuve apartado tanto tiempo sin ti, Señor. Gracias por haberme humillado un día y por haberme hecho ver que en realidad no soy nada bueno y que por mi justicia jamás hubiera podido llegar ante tu presencia. Pero ahora sé, Señor, por lo que tú nos dices en tu palabra y por esas promesas, que por la justicia de tu Hijo Jesucristo, ahora yo puedo ser declarado totalmente perfecto ante tus ojos, aunque no lo soy yo, pero Cristo ha cubierto mi pecado. Cristo ha cubierto esa maldad que tengo, Señor. Gracias por ese gran sacrificio. Y quiero pedirte, Señor, que cada uno de los que estamos aquí, yo sé que entre nosotros habrá personas que ya han creído en tu Hijo Jesucristo. Y está bien. Pero ayúdanos a estarnos preparando y de verdad tomar en serio que tú puedes regresar en cualquier momento. Ayúdanos a prepararnos viviendo vidas en santidad, testificando a otro, Señor, y advirtiendo a este mundo que el juicio viene. Y si hay alguna persona que todavía no ha aceptado a tu Hijo Jesucristo, te pido, Señor, que quites la insensatez del corazón que hay en cada uno de nosotros antes de creer en ti. Te pido que toques el corazón y toques, como dice tu palabra, con tu palabra, las fibras más profundas de nuestro corazón y darnos cuenta de que si tú llegaras a venir hoy, o si es que hoy perdiera mi vida, pues no habrá otra oportunidad. Señor, tú eres tan bondadoso, tan bueno, que nos das oportunidad de escuchar tu palabra. Pero no nos fuerzas. No nos fuerzas a tomar ninguna decisión. Eso depende de cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros que llene su propia lámpara. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.